Espectador, 8:10 AM, de 5 a 20 en simultáneo, por 92.5 FM.
Señores, ustedes se acuerdan, el miércoles 20 de junio, el Poder Ejecutivo presentó las 15 medidas tendientes a combatir la inseguridad, la violencia y mejorar la convivencia entre los ciudadanos. Y una de las medidas, quizá de las más polémicas, propone la regulación y el control de la venta y producción de la marihuana por parte del Estado. Un proyecto cuyo texto todavía no se conoce, sí la idea general, que pretende tener el control también en la producción, separar el mercado de la marihuana del de otras drogas, y es una propuesta que generó enfoques encontrados de quienes se han manifestado a favor y quienes se han manifestado en contra. Y hoy nos proponemos un debate para conocer los porqué de estas posiciones. Para ello recibimos en estudios al diputado Gerardo Amarilla del Partido Nacional, quien no comparte la iniciativa, y al diputado Sebastián Sabini del Frente Amplio, quien se encuentra a favor. El diputado Gerardo Amarilla pertenece al sector Aire Fresco del Partido Nacional y es diputado por el departamento de Rivera. Es abogado y tiene un máster en Derecho Ambiental. Bienvenido, buenos días, gracias por estar acá.
Buenos días, un gusto.
Bueno, y nos acompaña el diputado Sebastián Sabini, pertenece al MPP, es diputado por el departamento de Canelones, y recordemos que es uno de los impulsores del proyecto que propone habilitar el autocultivo de marihuana, que de lo cual vamos a hablar también. Sabini es docente de Historia. Bienvenido, diputado.
Buenos días, y tengo un diploma también en Historia Económica.
Y en Historia Económica, muy bien.
Ya que estamos con los títulos todo, académicos.
Pongamos todo, sí señor, de lo bien que hace. Bueno, que quede claro que vamos a debatir esta mañana sobre una idea, porque el texto del proyecto todavía no lo conocemos. Quizá en las próximas horas, en los próximos días, si eso esté a la vista. Pero es esta idea de la cual hablamos. Y si les parece, podemos empezar con quien está a favor, digamos, por el oficialismo, el diputado Sebastián Sabini. Lo escuchamos. ¿Por qué está a favor esta idea?
Bueno, principalmente porque las políticas prohibicionistas que con las cuales se ha movido, diría, América Latina y el mundo entero, basado sobre el objetivo de que las sustancias no tienen que llegar a los consumidores, y que esa es la mejor forma, decirles que las drogas son malas, para reducir el consumo, han fracasado. Porque tenemos más consumidores de drogas ilegales todos los días, porque no tenemos control sobre la sustancia que consumen las personas, porque no tenemos políticas informativas, educativas y preventivas sobre las consecuencias de las sustancias, y eso que ocurre con las drogas legales, es decir, problemas de consumo, consumos problemáticos. Cuando son drogas ilegales, esos problemas se multiplican por estas razones que yo mencionaba. Y además, a esos problemas de consumo hay que asociarle todo lo que tiene que ver con el mercado negro, el lavado de activos, la corrupción en diferentes niveles, y en definitiva, todos los delitos que están asociados al narcotráfico. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo para discutir con la sociedad tiene que ver con cambiar el enfoque. Nosotros hoy tenemos un sistema regulatorio del mercado, es el narcotráfico. Bueno, lo que tenemos que hacer como...
El mercado negro.
El mercado negro, que lo regula el narcotráfico. El narcotráfico decide el precio, decide la calidad y decide la distribución. Bueno, nosotros queremos cambiar ese enfoque, y como hicimos con el tabaco, porque yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que hicimos con las políticas de tabaco, es regular el mercado, regularlo en los diferentes aspectos, en la producción, en la distribución, en la comercialización y en la forma en que las personas van a realizar esos consumos. Hoy ninguno de esos elementos están regulados por el Estado. Sí tenemos formas transversales, si se quiere, porque si hoy una persona se encuentra con marihuana y la policía le realiza un procedimiento, el juez determina estas características. Es decir, el juez determina si según su convicción moral tiene la sustancia para consumir o para vender.
Bueno, el nosotros, consumo no está penado.
Exactamente. Uruguay tiene como característica histórica, yo creo que tiene mucho que ver con el vallismo, que nunca penó el consumo de drogas ilegales. Y eso nos da una base bastante diferente para discutir que en otros países de la región.
Muy bien. Diputado Amarilla,
yo estoy en contra, más allá de los detalles del proyecto, que realmente no hay, lo decíamos, se han dicho muchas ideas por ahí, algunas medias locas, medias sueltas. Estoy en contra de la idea por la concepción que plantea. Yo creo que frente al tema de drogas, el consumo de drogas, que realmente es una problemática grave en el mundo, creo que echarle la culpa a la mala gestión que ha tenido el Estado y como respuesta o como conclusión terminar aceptando la realidad y acomodar las normas a lo que plantea la realidad, que en definitiva es lo que ha planteado el impulso de los narcotraficantes, me parece un paso muy muy negativo, y además no solamente negativo, sino que además creo que va a agudizar el problema que ya tenemos. Yo creo que el tema de la reducción de oferta es una estrategia que se ha planteado, y un poco lo que decía el diputado Sabini, que es donde se ha hecho bastante hincapié en todo el tema del sistema internacional de Naciones Unidas, reducir la oferta de drogas. Hay una propuesta, un planteo, una tendencia, que es un poco lo que plantea en el proyecto de diputado Sabini y otros diputados en el Parlamento, y en esta postura ahora del Poder Ejecutivo, de lo que se llama reducción de daños, que en definitiva es acomodar el cuerpo y empezar a convivir con determinadas drogas, y yo lo asumo que es como dar un paso atrás, bajar la valla, darse por vencido, digamos, ante una realidad. Y la otra, en la que se ha invertido muy poco, y que se ha hecho muy poco, que es la reducción de la demanda. Bueno, vamos a realmente a ver por qué los jóvenes y por qué la gente en general está consumiendo. Vamos a ver si podemos descomprimir o desincentivar el consumo.
Dice que haya menos oferta, que haya
menos pedido, menos gente que quiera consumir. Vamos a trabajar sobre los consumidores.
Ahí estamos en la demanda.
Exacto, vamos a la demanda, vamos a reducir la demanda. Creo que ahí es donde justamente se ha hecho muy poco, lamentablemente se ha hecho muy poco. Es muy puntual lo que ha hecho el Estado uruguayo, no en este periodo, sino ya viene algunos años, y creo que es donde habría que justamente invertir el gran esfuerzo. Pero aparte, justamente, se plantea un tema de comenzar a dividir las drogas en blandas o en duras, cuando yo creo que no hay una división. Yo creo que todas las drogas hacen mal. Toda la adicción a una sustancia, que además comprobadamente es nociva. Nosotros hicimos, de alguna forma, en la Comisión de Adicciones, recibimos a gente muy importante, catedráticos, investigadores, gente de Facultad de Medicina, de las cátedras de Farmacología, que justamente nos ilustraron sobre las consecuencias que tiene en el ser humano la droga. No solamente lo que vemos en el impacto social, sino el impacto físico y biológico y psíquico de la persona, ¿verdad? Y realmente son impactos importantes.
Con las drogas legales ocurre algo similar, ¿no?
Sí, claro. Alcohol, por supuesto. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el Estado? Dice, bueno, ha comenzado a restringir el uso. Hay una campaña importante que hay que reconocer del doctor Tabaré Vázquez contra el tabaco de cigarrillo, ¿verdad? Dice que los estudios de estos 5 o 6 años de aplicación dice que no ha disminuido mucho el consumo de tabaco. Que en realidad no es sensible, no hay un sensible reducción en el consumo de tabaco en Uruguay. Bueno, como resultado de eso, vamos a decir, bueno, vamos a empezar a fumar de vuelta en los lugares públicos, vamos a permitir nuevamente, vamos a la publicidad del cigarrillo, vamos a bajar los impuestos. Entonces, si no pudimos combatirlo, porque en definitiva estamos convencidos que hace daño, igual que hace marihuana. La marihuana es mucho más perjudicial que el tabaco en algunos casos, en algunos temas particulares. No vamos a retroceder, sino que justamente la idea es comenzar a aplicar normas cada vez más restrictivas para el uso del tabaco, para el uso del alcohol y para el uso de las drogas, que sabemos probablemente que hacen daño al ser humano, física, psíquica y socialmente.
Bien, diputado Sabini, ¿están bajando los brazos? ¿Están
bueno, no,
la derrota?
No comparto lo siguiente. El consumo de tabaco se regula por una razón muy concreta, y es que cuando una persona está fumando en un espacio cerrado, no solo está afectando su salud, está afectando la salud de un tercero, ¿no? Entonces, ese es el principal argumento de por qué regular el consumo en los espacios cerrados. Porque no solo me estoy infringiendo un daño a mí, que eso hipotéticamente es un derecho, ¿no? Es decir, sin hipotéticamente, uno puede consumir y eso está permitido. Ahora, cuando lo hago en un espacio cerrado, afecto la salud de un tercero. Por eso, conceptualmente, no se trata de una restricción, sino que de lo que se trata es de regular una acción que está infringiendo la salud de otra persona, ¿sí? En segundo lugar, el Estado ha sido muy eficiente en reducir la oferta. Es decir, hemos aumentado en estos últimos 7 años especialmente las incautaciones de todas las drogas, de cocaína, de marihuana, de pasta base. Ahora, eso ha sido muy poco efectivo. Entonces, yo comparto absolutamente que hay que hacer políticas de reducción de la demanda. Ahora, me parece que no comparto esta idea de que todos los consumos son adictivos, ¿sí? Y desde el punto de vista científico no lo son. Y desde el punto de vista científico no todas las sustancias tienen la misma capacidad adictiva. Es
decir, ¿Hay drogas duras y drogas blandas?
Hay drogas que tienen más posibilidades de causar daño a la salud de las personas y otras que causan menos daño. Y que tienen menor capacidad de adicción o mayor prevalencia, ¿sí? El alcohol tiene un 50% de prevalencia. Cada 10 personas que toman, la mitad aproximadamente tiene mucha chance de seguir consumiendo. El tabaco tiene un 60%, ¿sí? La marihuana alrededor del 25%. Es decir, tiene una prevalencia menor. De cada 10, aproximadamente 2,5, seguirían consumiendo. Ahora, ese no es un argumento para decir que una droga es ilegal, la capacidad adictiva, porque si no, el tabaco sería ilegal, el alcohol sería ilegal. Es decir, la capacidad de una sustancia para generar una adicción no es un argumento fuerte, desde mi punto de vista, por lo menos, para que esta sustancia sea prohibida. Lo que uno estudia por qué la marihuana es ilegal, ¿sí? Y con lo que se encuentra es que en la década del 30, en Estados Unidos, se acababa la prohibición. Había un departamento contra el narcotráfico, contra el alcohol, y esa gente se quedaba sin trabajo. Entonces había que buscar un chivo expiatorio. Y el Senado de Estados Unidos encontró un farmacólogo que decía que la marihuana te volvía loco. Y bueno, y en realidad encontraron su chivo expiatorio y le dieron trabajo a esta gente. Y hay algo muy interesante que cuenta Noam Chomsky, que habla de que las drogas consumidas por los pobres en general son criminalizadas. Y pone un ejemplo que para mí es muy bueno y que habla de la ginebra en Inglaterra. Y cómo la ginebra estaba criminalizada en contra, por ejemplo, del whisky, que era consumido por los lores. Entonces, cuando hablamos de estos temas, las cuestiones culturales, las cuestiones de clase, y esto por supuesto que es una opinión personal, juegan mucho. La valoración social que hacemos de los consumos juega mucho. Creo que con este discurso que plantea Amarilla, que si se quiere es un discurso bastante dominante, en realidad perdemos. Perdemos porque los jóvenes, y son los jóvenes porque la mayoría de los que consumen marihuana son jóvenes, menores a 35 años, no nos creen. Nosotros les decimos que la marihuana mata y resulta que la mayoría de sus pares consumen y no se mueren. Entonces, el discurso adulto, el discurso adultocéntrico, pierde legitimidad Y cuando vamos a hablar de otras cosas que capaz que son mucho más importantes que esto, no nos dan bola. Entonces, la estrategia que usamos para reducir la demanda, porque en el fondo el discurso de Amarilla es una estrategia para reducir la demanda, es equivocada. Nosotros le tenemos que decir a las personas, si vos sos menor no podés consumir, si vos estás embarazada no podés consumir, si vos tenés un problema psiquiátrico o psicológico no podés consumir, no hay que mezclar las drogas, no hay que mezclar el alcohol con la marihuana, no hay que mezclar la cocaína con el alcohol, porque es dañino para la salud, porque es perjudicial, y si consumís, podés tener estas consecuencias, ¿sí? Seguramente dos de cada diez van a tener problemas con su van a seguir consumiendo, y de cada 100, 7 van a tener un consumo problemático.
Una más, diputado Marido.
Sí, yo tengo algunas discrepancias con el diputado Savini. Yo como soy abogado, repito lo que escucho o lo que me informan. Entonces, digo, los datos que él maneja sobre el tema de la capacidad adictiva son diferentes sustancialmente a lo que plantea él. Los catedráticos de la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, que estuvieron en la comisión, hablaban de que la marihuana tiene una vulnerabilidad biológica de 40%, o sea que de 10 personas, 100 personas, el 40% que prueba habitualmente puede quedar adictivo, y una cifra superior a la del alcohol, que es solamente del 10%.
Fue lo que plantearon los datos que yo propuse son de la Encuesta Nacional de Drogas.
Claro, esto lo plantea la cátedra de Facultad de Medicina. Es un dato que nos plantearon eso en la comisión, y bueno, de otra forma es me parece gente que tiene determinada legitimidad y estudios para realizarlo, o sea que es más adictiva que el alcohol. Pero aparte las consecuencias de la marihuana. Cuando dice Sebastián, no es como el tema del humo de cigarrillo que afecta solamente a los que están en el ambiente. No, la campaña de cigarrillo tiene mucho más que ver con eso solamente, porque por algo se prohíbe la publicidad y por algo se intenta reducir el consumo, así sea en tu ambiente privado o al aire libre, porque evidentemente tiene consecuencias.
Y yo estoy de acuerdo
en la salud
con
pública,
eso.
Que después la pagamos todos. Entonces hay una consecuencia, evidentemente, a la sociedad en general. Pero la marihuana, además, yo creo que además de las consecuencias que tiene en el ser humano, que es verdad, la libertad de hacerse, de autoinfligirse daño, pero ese daño lo pagamos también entre todos después. Porque hay datos técnicos que también lo recogemos de la comisión, que es que en definitiva hay en el consumo de marihuana un cambio sustancial en el sistema nervioso, en la forma de modular la psiquis, en la forma de manejarse. Hay un efecto que es, lo dijimos, 17 veces más cancerígeno que el tabaco común. No te vuelve loco, pero si tenés algún problema psíquico como la esquizofrenia, te la despierta y te la agudiza el consumo de marihuana. Hay elementos que evidentemente son producto de estudios que tienen un deterioro en las capacidades cognitivas de la persona. Hay una desmotivación de la persona que consume. Yo pensaba, ¿no? Tenemos un gran problema con decenas de miles de jóvenes uruguayos que están desmotivados, que no estudian ni trabajan. Evidentemente que le vamos a facilitar, digamos, que sigan desmotivados, que aumenten esa desmotivación. Y también hay estudios que hablan de que hay un porcentaje importante, creo que un 60% de jóvenes o de personas que consumen marihuana, que tienen depresión, ¿no?, por el consumo habitual de esta droga. Bueno, son elementos que van a tener un impacto en la persona, sí, pero también en su entorno, en las familias. Yo creo que veamos la realidad de lo que son las clínicas de rehabilitación de jóvenes, lo que sufren las familiares, las madres, las padres de estos jóvenes que están que comenzaron muchos por la marihuana y que continúan con otras drogas, porque además lo plantean de alguna manera, se plantea reiteradamente, por lo menos en lo que es la universalidad de gente que está en los tratamientos de las clínicas, que comenzaron casi todos con la marihuana. Ninguno empezó directamente con la pasta base o con la cocaína. Generalmente comienzan rompiendo ese límite con la marihuana, de las drogas con la marihuana, y después suben la escalera hacia otras sustancias. Creo que, bueno, eso evidentemente me parece que es un daño social que lo tenemos que asumir después todos, y por eso creo que hay que buscar otras estrategias y no flexibilizar las normas como se plantea.
Bien, tenemos que hacer la pausa. Hay discrepancias hasta en los números, señores, hasta en las... las opiniones médicas. Usted compartirá, Sabini, esto de que todo empieza por la marihuana y después las otras drogas, pero hacemos brevísima pausa, ya retomamos este debate sobre el proyecto del gobierno de legalizar la producción y venta de la marihuana. Nos acompañan el diputado nacionalista Gerardo Amarilla y el diputado frentista Sebastián Sabini. Ya venimos.
Vivo.
El diputado nacionalista Gerardo Amarilla está fundamentando su posición contraria a esta idea de legalizar la producción y venta de marihuana por parte del Estado, en debate con el diputado frentista Sebastián Sabini. El diputado Amarilla va a presentar en los próximos días un libro titulado Una amiga peligrosa, la droga en el corazón de la ciudad. Esto va a ser en el Palacio Legislativo el 19 de julio. Es que está en el tema a fondo, diputado, con esto.
Sí, yo realmente me aproximo al tema a raíz de la comisión, pero un poco porque es la realidad que nos envuelve, que impacta nuestro entorno, y uno se preocupa, sobre todo como padre, digamos, ¿no? Tengo dos hijos chicos, de alguna forma, y es un tema en el cual convivimos diariamente con los flagelos y con los impactos que está teniendo este consumo de sustancias en todo el país, porque en Rivera, digamos, impacta y mucho, digamos, ¿no? Las secuelas que deja en las familias, en el entorno, en las relaciones laborales, en las relaciones sociales. Es un tema que realmente está impactando, y creo que, yo sinceramente, lo digo con mucho respeto, pero me parece que la Junta Nacional de Droga y las autoridades que están al frente de la Junta, ya desde el periodo pasado, no han asumido la importancia y la trascendencia del tema. Lo analizan como un tema de laboratorio. Yo el otro día estuve en el Portal Amarillo, visitándolo, y realmente es un lugar donde se trabaja en la rehabilitación de personas, ¿no? Hay 30 y poco de camas, la mitad está ocupada, la mitad está libre. Hay 100 técnicos trabajando para esa dotación. Y es el centro. Hay otros, sí, está 20 camas más en Maldonado y 10 camas más en Artigas, para todo el país. Yo creo que el Estado...
No le sobran camas ahí.
Sí, está sobrando camas. Pero sin embargo, por ejemplo, Remar, por decirle algo, tiene más de 1.200 chicos internados en el país. Veraca tiene 900. Y así otras instituciones de ONGs y de iglesias y de privados atienden una universalidad que el Estado realmente la mira de lejos.
¿Y usted cree, diputado, que el gobierno con esto se quiere desentender del problema?
Y yo creo que de alguna manera... tal vez sí, esa sea la intención, no sé cuál realmente es la intención, pero tal vez sí. Lo que yo creo que esto va a ser un boomerang, que el problema que hoy es grave en el país va a ser gravísimo en algún tiempo, porque en definitiva vamos a tener mayor gente que acceda fácilmente, legalmente a la droga. Ya hay, de alguna forma, no sé si se plasmará o no en el proyecto, pero una contradicción que dice que en la propia venta del Estado, que va a ser de la marihuana, va a tener un porcentaje para después rehabilitar a los mismos chicos que le venden la droga. Es como una contradicción intrínseca, digamos, en el mismo proyecto, ¿no? O sea, te voy a vender algo, que ya sé que está mal, pero entonces te voy a cobrar para después rehabilitarte. Me parece que ese es un elemento que no sé si saldrá o no en el proyecto, pero pauta la contradicción que tiene el gobierno frente al tema, y que me parece que no es el camino. Lamentablemente creo que no es el camino, y en algún tiempo vamos a estar lamentando que hayamos perdido tal vez una generación, como se habla en España, ¿no?
Diputado Sabini, la idea es del Estado es grabar esta venta.
A ver, vamos a poner algunas cosas en su lugar, porque realmente se equivoca el diputado. Todos los sistemas de atención que hay para tratamiento de adicciones en este país existen desde 2005. Antes no había nada. Nada. Usted tenía un problema con la pasta base, arréglese. Hoy tenemos un servicio que se llama asterisco 1020. Las 24 horas. Con 8 psicólogos que derivan a los diferentes servicios de salud del Estado, a todas las personas que tienen problemas con el consumo. Primera cosa. Segunda cosa. El proyecto que envía y que propone el Poder Ejecutivo supone la ampliación de estos espacios. Pero además, algo mucho más interesante, y es que amplía la capacidad del Estado en relación a los espacios comunitarios y barriales de escucha, de atención las 24 horas. Porque en realidad, ahora ya no estamos hablando de la marihuana, ahora estamos hablando de pasta base. Entonces mezclamos las cosas, porque pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Son cosas diferentes. Entonces, hablemos...
¿Atienden gente que viene con problemas de marihuana?
Por supuesto. La mayoría no. La mayoría no. Pero además, Gerardo, vos planteaste algo que es un error. Porque, primero, la primera droga que consumen las personas no es la marihuana. Es el alcohol. Y no es con sus las malas juntas. Es con la familia. Esto es lo primero. Lo segundo... La mayoría de los consumidores de marihuana no terminan siendo consumidores de pasta base. Pero si hay 100.000 consumidores de marihuana en Uruguay, no hay 100.000 consumidores de pasta base. Y la mayoría pueden hacer su vida normalmente. La enorme mayoría son estudiantes, son padres, son trabajadores y llevan una vida normal. Ahora, ¿esto me lleva a decir que no hay problemas con la marihuana? No, por supuesto, ninguna droga es inocua. Ninguna droga es inocua. Ahora, yo no puedo hacer una política para todos porque hay un 7% que tiene problemas de consumo. No, yo tengo que hacer una política para todos. Ahora, el sistema actual me permite, como decía el diputado Amarilla, que las personas no accedan. No, no hay nada más fácil para un joven de 15 años de este país que conseguir marihuana. Nada. Lo consiguen en la esquina, lo consiguen en el barrio, lo consiguen en la calle, con cualquier amigo que le venda, con el dealer que pasa casa por casa a vender. Yo hoy, como Estado, no tengo ninguna chance de controlar eso. Ahora, si establezco un sistema regulatorio, voy a empezar a tener chance de regularlo. Y no tengo recursos para ese 7% que a mí me interesa que puedan salir de su consumo problemático. No los tengo. Los tengo que sacar de otro lado. Parece una medida bastante inteligente asumir que el costo de los tratamientos esté relacionado con los que ejercen esa actividad. Y esa es parte del objetivo. Y, por último, la teoría de la escalera está absolutamente demostrado desde el punto de vista científico que es un enorme mito y es una enorme mentira. Que claro, si uno va y le pregunta a los que trabajan en adicciones, y por supuesto, ¿qué te van a decir?
Todos.
Ahora, ¿nosotros como sociedad prohibimos todas las cosas que hacen mal? No. Y una vez estaba en un comité discutiendo con un compañero y le decía, bueno, vamos a prohibir los chinchulines entonces. Porque los chinchulines te tapan las arterias y te morís. No hacemos eso con todas las cosas que nos generan daño. Y por supuesto, yo lo decía un poco para plantear el debate. Pero a lo que voy es que no prohibimos todas las sustancias que nos hacen mal. Lo que hacemos es regularla. ¿Por qué? Porque la gente, en el fondo, decide qué hacer. Decide si consumir o no. La respuesta inteligente es brindar los elementos informativos para que la gente pueda decidir y luego generar dispositivos sanitarios, que hasta el 2005 no había ninguno. No había ninguno. Nosotros estamos proponiendo crear, además de lo que ya creamos.
Diputado, no le preocupa, y vamos ya entrando en la ronda final, ¿no le preocupa que Uruguay pueda quedar solo en el contexto internacional con esta postura?
Uruguay ha recibido muchos apoyos por esta propuesta. Como dijo el presidente, alguien tiene que ser el primero. Hay varios foros internacionales que están felicitando a Uruguay por esto. Y creo que necesariamente en algún momento tenemos que hacer el clic. Y darnos cuenta que después de 40 años de esta política que ha fracasado, no tengamos miedo de cambiar. El miedo nos trajo hasta acá. El miedo a las drogas nos trajo hasta acá.
No, yo creo que Uruguay va a violar la Convención de Naciones Unidas, que hoy está vigente, que es ley en el país, que evidentemente tendrá que desprenderse de alguna forma de esos compromisos asumidos por el país. Creo que lo que decía Sebastián, yo los invito a que hablemos con los chicos que están en el tema de rehabilitación, todos los chicos que están en el tema de rehabilitación, toda la gente que está vinculada al tema de personas con problemas serios de consumo, el 99% empezaron con marihuana, y lo plantean ellos, es el testimonio. Yo realmente no sé a qué estudio se refiere Sebastián o los mitos que habla. El mito es que vamos a recorrer las clínicas, vamos a hablar con la gente que está trabajando en el tema, sacando gente de la droga, y el 99% comenzó con el consumo de marihuana. Yo, para mí, sabemos que hace mal. Para mí la regulación que se plantea termina siendo una promoción, que además no significa que terminemos con el mercado negro, que no siga existiendo un mercado negro. Si vamos a pensar además en cobrar el impuesto y en hacer un registro personal de las personas que van a consumir, que devuelven las boquillas, todo ese tipo de cosas, quedó un poco en el anecdotario, tal vez, no sé. Pero digo, son temas que se plantearon desde el punto de vista oficial. Va a haber un mercado negro igual, vamos a tener promoviendo el consumo de marihuana, y yo creo que cuando una cosa probablemente sabemos que hace daño a la persona, pero al entorno, a la sociedad, lejos de comenzar a flexibilizar y a promover, tenemos que justamente restringir, y si sabemos que el chinchulín hace mal y que la comida chatarra hace mal, estamos tratando como Estado y como sociedad de empezar a decir, no, hay que comer más saludable.
Pero no lo prohibimos.
De alguna forma, pero no comenzamos, pero siempre somos más...
No ilegalizamos la producción de chinchulín.
Está bien, pero comenzamos a combatir el consumo del Estado, de alguna manera. No con la prohibición, pero sí a combatirlo, y no al contrario, a promoverlo como se plantea con la marihuana.
Bien, señores, nos quedamos por aquí. El agradecimiento al diputado del MVP, Sebastián Savini, y al diputado de Aire Fresco, Gerardo Amarilla, muy amables por habernos acompañado.
Gracias a ti.
Gracias a ti. Hasta luego.